Nunca has pensado escribir un guion de cine, y digo, en realidad es que nunca he pensado, pero desde que era pequeñito, en hacer nada. Estoy aquí por casualidad y porque me tenía que ganar la vida, ¿no? Y entonces me puse a escribir hace 50 años.
Claro,
¿no?
Pero podías haber puesto a escribir guiones.
Sí, me lo propusieron un íntimo amigo mío. Fernando Trueba, sí. Durante un tiempo, cuando éramos muy jóvenes, me insistía y me decía, aunque sea por algo tan prosaico para ti como ganar dinero, ¿no? Pero no, me voy a morir sin haber plantado un árbol, escrito un guión y tenido un hijo, lo cual pues no es nada bueno.
0-3.
Hubiera sido bonito.
0-3.
Hacer esas.
Bueno, pues nosotros
cosas.
No cerraremos esta ventana del cine sin darnos una vueltecita así muy rápida por Italia, porque tenemos el Festival de Venecia y ahí tenemos a la jefa de cultura de la cadena SER y directora del cine en la SER, con un montón de cargos tiene. Pepa Blanes.
Hola, ¿qué Pepa? Tal? Si quieres te doy alguno.
¿Qué tal? No. Oye, ya ha pasado Clooney, ¿no? Que le dan el León de Oro honorífico.
Sí, ha tenido una rueda de prensa y ha sido, pues ha estado encantador, como siempre, con ese carisma que le caracteriza y también entrando y contestando a todos los debates habidos y por haber, porque, bueno, este año está esa sombra de si no vienen las estrellas por el miedo a hablar en las ruedas de prensa, qué está pasando con el cine americano, que lo hay cine americano, pero quizá menos que otros años. Y si queréis podemos escuchar a Clooney, porque
fíjate.
Hoy ha sido un día muy periodístico y él hablaba de la crisis del periodismo.
I'm 65 years old. Everything is melancholy, you know? Literally, you brush your teeth, you're like, oh, my teeth used to be so much nicer. And everything about.
Y decía que está melancólico por la crisis del periodismo, pero también porque ha cumplido 65 años. ¿Vale? Y que cuando cumples eso y te miras en el espejo, te estás lavando los dientes y estás diciendo, ostras, mis dientes antes eran mucho más blancos, ¿qué me está pasando? Y que todo en la vejez es un poco melancólico, pero que él está feliz, que está muy contento y que es un privilegiado.
Qué bien. Es muy muy lúcido y muy, muy honesto,
creo,
¿no?
Ya lo creo. ¿Películas de hoy? ¿Alguna cosa destacada, Pepa? O...
Pues mira, hay The Ink, que es la película, se podía traducir como Tinta, es la película de Danny Boyle, el director de Transpotting, o es Landon Millionaire, que con ese estilo tan frenético, no ese montaje, esa música, bueno, todos sabemos así ese estilo que tiene el director británico, lo que ha hecho es contarnos cómo se fundó The Sun, el periódico, el tabloide sensacionalista que creó Rupert Murdoch, y la verdad es que yo he salido con el cuerpo bastante revuelto, porque todo lo que inventó ese periódico, pues desgraciadamente ahora ya casi lo vemos normal. Y un poco como hizo Clickbait antes de que existiera Internet, como empezó a poner, bueno, a interesarse por la violencia cruda y por noticias que no estaban apenas contrastadas. Y es una película bastante interesante que él decía que se parecía al Padrino.
Insane character, and he's got that ability to take you into dark places with him, like Pacino in Godfather 2. You'll hate me saying that. And if you go back and see the film, I hope you
will. Decía eso del personaje protagonista, que no es tanto Rupert Murdoch, sino su socio, el que fue director de The Sun, y que, bueno, pues cuenta ese momento fundacional cuando el periodismo empezó a pudrirse.
Esto conecta con la crisis del periodismo de la que hablaba George Clooney, de la que se sentía tan melancólico. Muy bien, Pepa, pues nada, que te vaya muy bien por Venecia.
Muchas gracias.
Disfruta mucho.
En Venecia siempre, aunque el festival fuera una mierda, o sea, tirarte en Venecia 2 semanas, la época que yo iba eran 2 semanas, es un lujo siempre saber que todos los años tienes 2 semanas en Venecia, sí. Y yo recuerdo bares muy especiales de Venecia.
Venecia.
Los mejores dry martini que he tomado y esa en la Plaza San Marco tomarte un Bellini o 20 Bellinis, ¿no?
Hombre, 20 igual.
te hacen flojear un poco, pero Venecia tiene ese rollo misterioso
único,
sobre todo,
único.
Que es
Si
que
encima
es único,
escuchas música como esta... No está mal, ¿no?
Joder. Llevo oyéndola toda mi vida así. Y si me dices ¿En qué crees a estas alturas? Pues creo en el arte y creo en cosas como esta. Creo en el saso de John Coltrane, capaz de transmitir todo tipo de emociones y de belleza y de... Y cuando escucho esto, que tiene un toque muy melancólico, sí, es My Favorite Things, cuando escucho este saso me ocurre siempre cosas muy, muy emocionantes. O sea, era John Coltrane, no solo el mejor saxo de la historia del jazz, sino uno de los mejores músicos que han existido. O sea, pues eso, mis cosas favoritas.
Regalazo. Carlos Borrillo, estamos en marcha otra vez, amigo.
Pues qué alegría volver a verte.
Cuídate mucho.
Y verte tan en forma, Carlos.
Hasta la próxima semana. Chao.
Hasta luego.
Mercado de la Concepción en Barcelona.
Láser, el sonido de la vida. Radio Gandía. Cadena Ser.
Lip Motor estrena concesionario en Gandía. Y tú quizá estrenes coche. Muy pronto, nuevas instalaciones Lip Motor. Un espacio propio donde descubrir una nueva generación de vehículos. T03, B10, C10. Tecnología y diseño que sorprenden. Y los nuevos B03 y B05 para conducir un eléctrico de forma inteligente. Lip Motor crece en Gandía de la mano de PU Móvil. Lip Motor. Da el salto.
Ahora, sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
¿Cómo hacemos la lasaña boloñesa en Cafuster? Capas y capas de fina pasta, bechamel, queso, riquísima salsa boloñesa y vuelta a empezar. Así es, con FEM, la mejor lasaña.
Cafuster, en la calle San Francisco de Borja 83 y ahora también en Oliva, en el paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra nueva tienda online, cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Carlos Francino.
Faltan 22 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, y después de la ventana del cine, es el momento de abrir el Club de la Escucha.
Se está barajando, dicen, crear una plataforma de algo llamado Podcast.
Yo de verdad que... Pues se fue la luz.
Aquí, torre de control, se tiene el paquete.
¡Voy a reventarlos esos malditos canallas!
El preso político más importante en la historia del país.
¿Se han parado a pensar que nunca estamos en silencio?
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Al que tenemos en los estudios de Radio Valencia, Eugenio, buenas tardes, buena vesprada, ¿qué tal estás?
Buena vesprada, pues muy bien, contento.
¿Bien el verano? ¿Bien? ¿De 0 a 10?
Muy bien, no, 10 y medio.
¿10 y medio? Sí. ¿Mucha escucha de podcast o haces como boyero en verano y frenas un poquito?
Pues en esto también hago como boyero. Para mí, oxígeno y el silencio es lo mejor, sobre todo también porque tenemos la suerte de estar en espacios naturales, ¿no? Entonces, pues es el momento de no escuchar mucho.
Oye, conectando con el proyecto que vamos a presentar hoy, me imagino que te habrá tocado muy de cerca estos últimos días el impacto por el robo del tesoro de Villena, que además yo me acordé mucho porque hace un tiempo estuvimos haciendo un programa ahí, un programa especial, una ventana, y recuerdo las personas que nos contaban y nos mostraron los detalles de ese tesoro, con qué emoción, con qué pasión lo compartían. Joder, y despertarse un día con esa noticia es tremenda, pero claro, eso nos pone en la pista de algo que vamos a tratar hoy, que es la indefensión que sufre buena parte del patrimonio. Esto ocurrió en un museo, pero ¿qué no puede pasar en centenares de edificios que ahora mismo en España están en riesgo de desaparición? Edificios históricos que pueden ser religiosos, civiles, militares, y que albergan en ocasiones arte de mucho valor. Pero claro, una ermita, un caso concreto, una ermita en mitad de Soria, San Baudelio de Berlanga. ¿Qué pasa? ¿Que un día afanan las pinturas directamente?
León Levy sabe que cogiéndoles por sorpresa, y que además la administración se paralizaba en el verano, pues entonces empieza a arrancar las pinturas.
El primero que lo va a descubrir es un guarda que había sido nombrado para proteger la ermita desde la distancia. Él no podía tener ni las llaves al ser una propiedad privada. Se llamaba Zacarías García de la Torre.
Bueno, pues ese guarda vio que estaban trabajando por la noche. Vio que salían de la ermita unas caballerías, dice, que había unas telas enrolladas y que se las bajaron a la estación de tren de Berlanga. Entonces, eso es lo que vio. Él accedió a la ermita y es cuando vio que se habían arrancado las pinturas, y es cuando mandó un telegrama y dijo: sustracción total pinturas.
Sustracción total pinturas.
Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de La Memoria en Ruinas, que es el podcast que presentamos en este Club de la Escucha, y que podría ser perfectamente, o podríamos identificarlo como un podcast de aventuras, porque es verdad que los periodistas José María Sadia, que es uno de los grandes divulgadores del patrimonio en nuestro país, y Andrea Morán, especialista en audio, que tú conoces muy bien, Eugenio,
sí,
recorren todo tipo de lugares, pueblos abandonados, monasterios, y incluso alguna ciudad bajo tierra, ¿no? Y por ese camino escuchamos las voces de vecinos que ven morir su castillo o su iglesia. Aparecen historiadores, arquitectos, antropólogos, arqueólogos y las asociaciones rurales, unas cuantas además, que han decidido que ese legado, al menos intentarlo, que no se pierda. Andrea Morán, buenas tardes.
Hola,
bienvenida,
buenas tardes
a este Club de la Escucha, La Ventana.
Muchas gracias.
Oye, nos interesa mucho, a mí me interesa mucho saber cómo surge este proyecto, cuál es la génesis, quién alumbra la idea y cómo ha sido, porque ahora contaremos y demostraremos por qué está grabado in situ en los lugares, poniendo el micro ahí, pero ¿cómo surge todo esto?
Pues mira, el origen parte de una intuición de José María Sadia, al que has mencionado,
sí,
que es codirector de este podcast, con Izaskun Pérez, que es la directora de visual del diario.es, que
sí,
es quien produce el
sí,
podcast.
Sí.
Y ellos detectaron que las noticias de patrimonio, que a priori podrían parecer locales, ¿no? Pues de un pueblo remoto, quizá para los que estamos en las grandes ciudades, pueden no tener interés, pero en cambio sí tenían mucho tráfico, mucha audiencia, ¿eh? Eran bastante deseadas por los lectores. Y dijeron, bueno, pues vamos a trasladar este mundo a un proyecto sonoro, a ver qué historias encontramos, para que no sea pues una clase de universidad, sino que sea entretenido y precisamente presentar aventuras, como decía.
Es muy importante, como en todos los proyectos y en todos los productos, el fondo, pero también la forma. Y cuando decía que en este caso, igual que se hacen podcasts, bueno, pues desde un estudio, desde una mesa, llamando por teléfono, no, aquí hay que pisar los lugares, hay que poner el micrófono y empaparse del sonido.
Venga, pues vamos a la iglesia.
Uh-huh.
Decidimos entrar, pero no es fácil.
Cuidado con eso, cuidado. Sí. Arrímate a tu derecha.
Vale.
Totalmente a la derecha.
Me está enganchando el pelo.
Hay que esquivar las zarzas para abrirse paso y llegar hasta la puerta.
¡Wow!
Como veis, es enorme. Aquí en el suelo es muy curioso porque esto eran tumbas y aún se ve alguna falange de dedo.
La iglesia, vacía, desnuda, así de honesta, la verdad es que impresiona. Algunas de las paredes están muy dañadas.
Todavía se mantienen los colores, ¿eh? Están más
desvaídos. Sí, además son muy vivos.
El azul, el naranja, el verde.
El verde, claro. Allí nos están transportando al escenario concreto y, claro, surge una pregunta que muchos oyentes se pueden estar planteando, que es ¿por qué nos atraen tanto las ruinas, no? ¿Qué hay ahí? Porque es verdad que existe algún elemento casi casi romántico en la piedra caída, y lo que hace este podcast es tomárselo muy en serio. En lugar de despacharlo así de un plumazo, se lo toma muy en serio.
La iglesia ha sufrido varios robos. Alguien se llevó las campanas en 2011 y la pila bautismal también desapareció de un día para otro.
Podemos apreciar el agujero donde estaba la pila bautismal, sí.
Y ni idea de dónde ha podido.
Pues nada, yo creo que esto está en el jardín de alguien, siendo pues lo más hortera posible, habiendo hecho un macetero con ella o cualquier historia.
Pero es cierto lo que decías, y es difícil de explicar, que por un lado es triste, ¿no? Y es desolador, y al mismo tiempo hay como un magnetismo, una belleza, sí, al verla así.
Tiene algo, yo creo que en... Precisamente es ese punto chocante, ¿no? De ver algo tan sagrado y tan imponente como en esa decadencia. Pero sí, sí, a mí me impresionó desde el primer día, la verdad es que sí.
Unos pajaritos de fondo. Oye, después de 10 episodios y por lugares tan diferentes, ¿tú con qué sensación te quedas? No sé si también poner nota a cómo cuidamos el patrimonio en este país, pero ¿con qué sensación te quedaste?
Pues a mí me sorprendió mucho que hay personas que sienten el patrimonio muy de cerca, que tienen una relación muy emocional. Primero porque esos edificios les han acompañado durante toda la vida. Entrevistamos a Cirilla, que tiene 89 años, y su vida podría contarse en lo que pasó en esa iglesia y donde está enterrada su madre y su hermano, ¿no? Y cómo nos hablaba de ese lugar que estaba desapareciendo y que ni la iglesia, la institución ni la sociedad miramos hacia él. Y luego me pasó en muchas ocasiones que yo salía de Madrid a las tantas de la mañana para acabar en uno de estos pueblos, y de alguna manera estos edificios me sacaban del tiempo. Hay algo evocador en entrar en esa iglesia, que yo recuerdo perfectamente, la de Cabreriza, que tiene un agujero en la cúpula y de ahí sale un árbol que nace la vida. Pero sí que esa parte romántica pero al mismo tiempo desoladora, ese contraste, lo sentí muy de cerca y al mismo tiempo me hacía relativizar de alguna manera, ¿no? Pensar en todas las personas que vinieron antes y en todo lo que pudo ocurrir en ese lugar.
Eugenio.
Sí, yo además quiero aprovechar para decir que me hacía mucha ilusión arrancar esta temporada del Club de la Escucha con Andrea, porque además de que La Memoria en Ruinas está en esta sección por méritos propios, y ahora hablo de ello, también para recomendar su boletín, su newsletter, que se llama Punto de Escucha.
Punto de Escucha, sí, sí.
Exacto, en Substack, y yo creo que tanto para iniciados y gente de la industria del podcast como para no iniciados es una referencia obligatoria. Pero hecho este espacio publicitario en favor de Andrea, porque yo creo que es una de las productoras independientes que hay que seguir de cerca. En este caso, Andrea, yo la sensación que me he quedado después de escuchar esta serie, La Memoria en Ruinas, es básicamente como que estamos en un momento quizá especialmente frágil, porque por una cuestión casi vegetativa o de los tiempos, no sé si también, en parte también por la influencia en algún caso del cambio climático, hay, por ser conservador, cientos de edificios históricos que justo están en un momento muy crítico en este momento.
Sí, es así. Yo creo que la serie también abre muchos debates, ¿no? Y uno de ellos es ¿qué hacemos con todo el patrimonio? Tenemos un patrimonio inmenso y a lo mejor por una parte hay que asumir que ya llegamos tarde para salvar alguno de ellos, ¿no? Porque si hubiéramos actuado hace 50 años sería factible, sería todavía posible por el presupuesto. Pero por otro lado, ¿dónde está nuestro patrimonio? ¿Está en los pueblos donde surgió, donde pertenece, o está a lo mejor en los museos? ¿El patrimonio se puede conservar de las mejores maneras o hay que abrir abrirlo para un turismo masivo y que sea, por lo tanto, más frágil. Entonces, darle una vuelta a todos estos temas, claro, y pensar además cómo relacionar todas estas todos estos edificios con la población, con la sociedad.
Claro.
Hemos hablado con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué futuro profesional también les puede ofrecer el patrimonio en cuanto a la conservación y la gestión cultural?
Bueno, es que muchos o bastantes de estos edificios están además en eso que llamamos, no sé si bien o mal, la España vacía o la España vaciada. Es decir, ahí también hay algún enganche con el futuro o con el posible futuro. Lo que pasa es que algunos de los pronósticos que aparecen y aparecen con voz de los propios protagonistas en este podcast, muy, muy optimistas no son, la verdad.
Por un lado, me gusta que se haga eco de este pueblo. Es como ponerlo en el mapa. Por otro lado, por ejemplo, yo sí veo un poco de amarillismo en el sentido de decir, se acuerdan ahora. Cuando esto, si lo hubiéramos cogido hace, por ejemplo, 50 años, pues sí se podría haber hecho algo. Ahora requiere una inversión multimillonaria, cosa que no veo, por otro lado, tampoco que se tenga por qué hacer. Es una lástima, pero sí, nos hemos acordado tarde, por así decirlo.
Ahora vive en un pueblo cercano, de unos 50 habitantes, que nos puede parecer pequeño, pero para él ha sido todo un cambio.
Sí que echo de menos un poco la soledad, pero estoy muy, muy a gusto.
No entra en sus planes volver a la ciudad, pero le preguntamos si cree que en el futuro más personas seguirán sus pasos.
Recuerda que se habló mucho de esto tras la pandemia. Algunos intuyeron un éxodo de la ciudad al campo, pero Víctor no es optimista.
Veo más el concepto que llaman chabolismo urbano, por así decir.
¿Chabolismo urbano?
Sí, es decir, mal vivir en una ciudad, de cualquier manera. Aunque sea haciéndote una chabola o viviendo en una habitación con otras personas que no conocen de nada, compartiendo, no sé, yo creo que se va a ver más eso que gente volviendo, digamos, a la tan nombrada España vaciada.
¿Qué futuro tiene esta iglesia?
Yo creo que caerá. Tardará muchísimos años, es decir, no va a caer en 2 años, ni en 10, porque antes construían las cosas de manera muy distinta, pero quedará en el olvido.
¿Dirías que Víctor es pesimista o realista?
Claro, después de hacer la serie yo creo que en parte es realista.
Sí.
Sí, desgraciadamente. Pero también, fíjate que empezamos la serie hablando de por qué el patrimonio está así, porque yo creo que damos por hecho, ¿no?, que el patrimonio de España está mal y siempre ha estado mal. Bueno, pues a inicios del siglo XX pasaron unas cuantas cosas y, bueno, mucho antes con las desamortizaciones.
Claro.
Pero terminamos la serie, y eso sí que lo buscábamos, con una nota de esperanza.
Sí.
Hay estas brigadas de los patrimonio, que es así como las bautizamos, estos pequeños héroes que dedican sus horas de trabajo y su vida a levantar.
El último episodio es el más luminoso, efectivamente, porque tiene como protagonista un monasterio perdido por ahí por Burgos, Santa María de Río Seco, que hace un tiempo estaba prácticamente desahuciado y hoy recibe 50.000 visitantes al año, que ahí entra el debate de si, bueno, ¿qué hacemos? Si lo convertimos en lugar de peregrinaje del turismo más o menos masivo o lo protegemos de otra manera. Pero bueno, la gente que ha participado, alguna de las voces que han estado ahí mojándose en su recuperación, están contentísimas.
Yo es que soy un poco llorona. Realmente a veces si me meto un poco para adentro, se me pueden caer las lágrimas recordando lo que era este espacio, lo que se ha conseguido. Me parece espectacular ver aquí atardecer dando el sol sobre la galería en estos momentos, cuando esto, desde luego, hace 10 años nunca soñamos con recuperar esta zona. Nos parecía como, vamos, no nos lo planteamos.
Podría ser el sentirse parte de una familia, el luchar por un bien común, conservar el patrimonio.
Es todo eso, pero también algo más. A Esther lo que le empuja a seguir aquí, año tras año, es otra cosa.
Las cosas que yo hago en mi vida las hago porque yo voy a encontrarme mejor conmigo misma y voy a descubrir una serie de cosas y seguramente voy a ser mejor persona. Por eso las hago.
¿Mejor persona?
Hombre, sin lugar a dudas. El arte te hace mejor persona, sin lugar a dudas.
¿Por qué?
Te permite mirar de otra forma, te permite mirar de un modo más compasivo y diferente el mundo.
Esta mañana Aymar Bretos, cuando ha escuchado esto, me ha dicho, no estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo, Eugenio?
Yo sí, estoy de acuerdo, pero no con Aymar.
Su respuesta era un poco tramposa, ¿eh? Decir, no, porque luego hay artistas que son unos cabros. Bueno, ya, pero no tiene nada que ver. Yo creo que es una cosa diferente.
Claro, claro, y aquí hablamos además de mirar. Y de hecho, en este corte que está es tan como emocional, yo creo que Andrea hay como una tesis de alguna manera o algo que sobrevuela un poco esta serie, que es el tema de que en España tratamos o hemos cuidado o hemos protegido el patrimonio también a nuestra manera, ¿no? Como si los países se comportaran de una manera que no es ni mejor ni peor que otros, por ejemplo, en el contexto europeo, ¿no? Que las personas cuentan mucho. Pero te quería preguntar, ¿tendemos mucho a hacer esa, entre los profesionales, porque aquí hay bastantes profesionales que pasan a lo largo de los episodios, ¿tendemos a hacer esa comparación todo el tiempo con otros países, como lo hace mejor en Francia, en Irlanda?
Pues en parte sí. Es verdad que yo creo que los profesionales que han hablado tienen una mirada global, pero entienden muy bien el recorrido de nuestro país. Creo que en parte sería una trampa juzgar, por ejemplo, lo que pasó a inicios del siglo XX cuando vendimos, ¿no? Hablamos mucho del expolio, pero mi compañero José María Sadia hace bien en hablar de autoexpolio,
sí, sí.
Porque algunas personas vendieron obras de arte sabiendo o no, valorando o no, lo que estaban cediendo a Estados Unidos para que llenaran pues sus museos o sus mansiones. Entonces creo que también es importante tener en cuenta las circunstancias y el contexto histórico. Sí que hicieron mucho hincapié, y creo que es muy importante, en que el patrimonio no puede salvarlo una persona.
No
hay héroes. Tiene que haber una administración, tiene que haber una sensibilidad
una
social.
Una estructura, además,
efectivamente,
¿no?
Unos presupuestos y algo convencido de que queremos hacerlo porque sabemos de su valor y de alguna manera es nuestra herencia y es lo que vamos a dejar también a generaciones futuras.
Muy bien. Pues Andrea Román, guionista y productora del podcast La Memoria en Ruinas, que hemos presentado hoy en este Club de la Escucha. Felicidades por el trabajo, de verdad, y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Eugenio, hasta la próxima semana.
Gracias, un
cuídate
abrazo.
Mucho. Adeu. Chao, chao. Encendemos la luz del faro. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú eres de recorrer lugares buscando románico, patrimonio, mirar monasterios, ese tipo... No, iba a decirle turismo, no es turismo.
Buscando, no.
Pero sabiendo lo que vas a ver, sí. Eso
sí.
Es otra cosa, ¿no?
No, te digo más, me lo encuentro. No voy a sitios... ¡Ay!
Sí.
Que hay que esta iglesia, vamos a entrar. ¡Ay! Que este museo que no contábamos, me gusta dejarlo.
Esa es una
aprender.
Palabra para hacer una noche en el faro, ¿eh? Patrimonio.
Patrimonio.
El faro patrimonio no lo habéis hecho todavía.
No,
nunca.
Maravilloso, sí.
El faro patrimonio.
Lo hacemos este primer trimestre. Te traigo un par de cosas. Sabes que hemos puesto en marcha el poner todos los audios que llegan al programa.
Esta mañana he escuchado unos cuantos.
Vale, entonces la gente se puede encontrar cosas tan frikis como esta.
Evolución, revolución, devolución. Hay unas cuantas personas que yo creo que si pudiésemos las devolvíamos, ¿no? Yo creo que estaréis conmigo.
Os voy a confesar que me he dado cuenta que me habéis hecho evolucionar. Sí, como os lo digo. Madre mía.
Mira que odio los ascensores.
Estos son los oyentes uno detrás de otro. Pueden llegar 50, 60, 100, 120.
200, como el otro día. Sí, sí.
Y entonces, quien quiera oírse tiene dos horas a disposición. Que le apetezca escuchar así sin filtro.
Es un spin-off del
sin
faro.
Filtro, sí.
Es un spin-off del faro. Yo he escuchado unos cuantos esta mañana. De la noche
ayer,
anterior.
Ayer.
Sí, claro.
¿Sabes
claro.
que abriste el faro?
Sí, sí.
Ayer
no lo escuché.
Sí, pues
no
ayer
lo escuché.
Abriste el faro. O sea, lo
con
que hiciste aquí en la ventana
canción,
con los fragmentitos y luego abrimos con la canción de la pegatina que tú presentabas al final.
Bueno.
Y luego he traído un fragmento del Gato Pardo. El Gato Pardo fue J. Cabello. Se hizo súper famoso porque ganó la última edición del Tu Cara Me Suena. Con una actuación apoteósica al final. Y entonces le llamé de Gato Pardo porque cuando él explicaba algunas cosas al ganar, decía que lo había pasado mal. Y bueno, voy a ver qué tal es J. Cabello. Y fíjate, de repente el mundo y la gente tiene unas historias súper especiales, ¿no?
Pues mira, la verdad es que lo voy a decir y es la primera vez que yo voy a decir esto. Lo que pasa es que, con la familia de mi padre hacen ciertas cosas mal y... cosas que moralmente no están dentro de lo normal, ¿sabes? Y mis padres deciden buscarse la vida en Cádiz. Porque es que, claro, qué fuerte, esto nunca lo he dicho. Yo cuando vivía en Barbate disponíamos de una muy buena economía. Porque mi difunto abuelo tiene muchas empresas y demás y tal. Entonces, claro, es empezar de cero. Pero hemos vivido en un barrio humilde y la verdad es que me ha venido muy bien.
Es un homenaje que hizo a sus padres tomar esa decisión, ¿no?
Sí, sí.
Dejar una situación económica confortable y empezar de cero en un lugar.
Qué bien.
Y bueno, eso forma parte de él. La
historias
verdad,
de vida.
Me gusta mucho escuchar.
¿Y esta noche en el faro qué?
¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace qué?
¿Cómo se hace la radio?
¿Cómo se hace la radio?
Con pasión. ¿Tú te acuerdas de Good Morning Vietnam, del locutor?
¡Good Morning Vietnam!
Podríamos arrancar así, podría arrancar
por ejemplo,
así Aymar a las 6 de la
mañana.
Sí, cómo se hace una bechamel, cómo haces feliz a otra persona.
Ya. O cómo lo intentas.
Cómo hacer bricolaje, cómo se hace. Lo hemos puesto en marcha por primera vez en 7 años, el faro entero acerca de cómo se hace. Nosotros aportaremos contenido, al médico le preguntaremos sí, cómo se hace, por ejemplo, claro, una cirugía
sí,
de estómago, que él es cirujano especialista en digestivo. Así que bueno, así iremos haciendo el
pues
faro.
Pues esta noche te escuchamos.
Venga,
un beso, Mara.
Adiós.
Chao, chao.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Si en septiembre te quieres divertir, a Descaro tienes que venir. Liquidamos el verano. Chollos solo este mes de septiembre. Bikinis, bañadores, vestidos. Coge a tu amiga y no te lo pierdas. Descaro, tu tienda favorita, liquida el verano. Primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos, vamos!
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa del Svens 1 en El Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clinicadentalgermanies.com. ¿Sí? ¿Has oído bien? En clinicadentalgermanies.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. En una hora comienza Hora 25 y en estos momentos tenemos novedades muy importantes sobre el gran tema del día, que es ese informe policial que supuestamente apuntaba la participación activa de gendarmes marroquíes en el asalto, en la invasión, en la entrada masiva de personas por la frontera de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. José Luis Sastre, buenas tardes.
Buenas tardes, Carla. Son los dos asuntos con los que estamos preparando ya Hora 25. Vamos a ir de inmediato a Ceuta porque está convocada allí para esta hora esa concentración. Pero antes, las novedades de ese informe que ya leído, podemos contarles que establece las conclusiones a las que llega la policía es que no puede fijar una autoría de quién estuvo detrás, pero sí habla de la permisividad de la gendarmería marroquí. Javier Bañuelos.
Sí, buenas tardes. Fue una acción planificada, ajena a las mafias, nada responde, dice la policía, a las organizaciones criminales. Según este informe, hubo un patrón similar al que Marruecos ya reivindicó en 2021, un modus operandi incluso mejorado que requiere medios técnicos cualificados para haber movilizado a una masa tan grande a través de las redes sociales. La policía no tiene dudas de que la entrada masiva se diseñó anticipadamente para buscar el colapso de la frontera española y eliminar la capacidad de respuesta por parte de nuestras autoridades. Pero la policía no define, como dices, quién lo organizó. Habla de una autoría intelectual difusa. No señalan directamente al gobierno de Marruecos, no acreditan quién lo planificó, pero sí reconocen su participación. La policía sí menciona la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. Las imágenes satelitales que menciona la policía destaca que el despliegue policial de Marruecos era sensiblemente más reducido de lo habitual. La policía habla de pasividad y también de total permisividad de los agentes marroquíes que asumieron un rol activo. Por un lado, agentes uniformados que dieron indicaciones a los inmigrantes para poder superar los obstáculos, según las imágenes de fuentes abiertas analizadas. Y segundo, agentes dinamizadores no uniformados que daban indicaciones a los propios gendarmes marroquíes, una versión que han acreditado de forma unánime, dice la policía, todos los inmigrantes que han entrevistado en este mes de investigación.
Bueno, no sabemos mañana por la mañana qué dirá Pedro Sánchez. Exacto. En su comparecencia en el Congreso, pero es evidente que este informe igual se queda un poco por debajo del titular de anoche del Español, quizá un poquito, pero vamos, todo lo que apunta obviamente entra en colisión con el relato del gobierno de que Marruecos no tuvo absolutamente nada que ver con este hecho, ¿eh?
Desde luego habla clarísimo de esa participación activa, aunque es verdad que hay también una frase en el informe que dice que no puede establecer, la policía no puede llegar a la conclusión de quién es exactamente el autor de esta, quien propició esta entrada, ya, de la que sí dice, no es, y lo dice varias veces, que no fue algo casual ni espontáneo. La otra imagen a esta hora de la tarde, esa concentración que está empezando, sí, ahora, y en su inicio está Nicolás Castellano.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el número de banderas, tanto de Ceuta como de España, que inunda ahora mismo la muralla histórica de la ciudad, es inabarcable, se nos pierde en la vista. Hay miles de personas que han acudido a esta convocatoria. Vemos mensajes, los que piden la visita del rey Felipe VI a la ciudad, otros que establecen esa camiseta de orgullo caballa. Y aquí entre ellos está Nati. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, has venido con tu hija, con tu nieta, ¿por qué estás aquí?
Sí.
¿Por qué has venido a este
momento? Hombre, pues en protesta a lo que está pasando aquí en Ceuta, que llevamos 35 días que esto no es vida, la verdad.
Y el testimonio.
En apoyo a mi hijo, que es el que empezó a decir que esto no podía ser, renunciando incluso a su sigla, que es del PSOE.
Bueno, pues un testimonio a esta hora de la tarde aquí en esta muralla. Sigue llegando gente, la concentración va a recorrer algunas de las ciudades principales y acabará en la Plaza Nuestra Señora de África.
Esa es la imagen ahora en Ceuta, pero dentro de una hora están convocadas la gran, sí, mayoría de concentraciones en otras ciudades. Será en Madrid donde veamos la concentración en la que está previsto que coincidan o que compartan por lo menos el espacio Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo. Así que va a ser este, evidentemente, el asunto de arranque de
la. No nos olvidemos, ya que Ceuta casi monopoliza lo más importante del informe, información de lo que hemos contado esta tarde en La Ventana, con la ayuda de Nico y con el responsable de una ONG, de los movimientos intimidatorios, amenazas de muerte incluidas, algunas de las organizaciones no gubernamentales que están sobre el terreno trabajando para paliar la magnitud de este desastre. Eso hay que decirlo, hay que denunciarlo y hay que seguirlo.
Sí, señor.
Pues ya está.
A las 8 nos escuchamos.
Ahí estamos.
Adiós, Carles.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Hoy este paseo por la historia, o sea, por el pasado, nos conecta más que nunca con el presente. Ceuta es el gran punto de referencia. Acabamos de contar ahora mismo cómo se prepara, cómo se vive ya el comienzo de la manifestación de hoy. Como en menos de una hora están convocadas concentraciones en todos los ayuntamientos de España, y no olvidemos que mañana comparece Pedro Sánchez en el Congreso. Pero, en los próximos minutos, no vamos a hablar del presente, sino del pasado de Ceuta, pero de una parte de su historia que la conecta no tanto o no solo con España, desde luego no con Marruecos, pero sí con Portugal. Que eso yo creo que mucha gente, vamos, yo desde luego no lo sabía.
Es muy curioso, además así la gente, además de conocer Ceuta para otras cosas, que también se entere de, que conozca un poquito de la historia de España, ¿no? A ver, la ciudad autónoma de Ceuta celebra cada 2 de septiembre, uh-huh, sí, desde hace 18 años, su día festivo, pues civil. Es la fiesta mayor, que es la importante además. Porque ese día de 1415, uh-huh, o sea, hace 6 siglos, más de 600 años, sí, para quienes se les den mal las cuentas, Portugal se quedó oficialmente con Ceuta, uh-huh, y nombró al militar Pedro de Meneses primer gobernador portugués de la ciudad. ¿Por qué Ceuta celebra su fiesta autonómica el día que Portugal la conquistó? No lo sé. ¿Acaso los ceutíes se sienten más portugueses que españoles? Tampoco lo sé.
Yo diría que hoy no, pero bueno. No,
pero bueno, que tampoco me quita el sueño a mí de dónde se sienta cada uno. Se puede sentir como si se siente neozelandés, me da lo mismo. Lo cierto es que Ceuta se la birlamos los españoles a los portugueses. Y que mejor les hubiera ido a los ceutíes sin España, porque de entrada formarían parte de una república en un país donde existe la separación iglesia-estado. Y eso ya es un gran tanto a favor de Portugal. Por no dejar de decir que la fecha del 2 de septiembre está mal puesta.
Anda.
Por claro, es que si los ceutíes quieren celebrar el día que fueron portugueses, la fiesta debería ser el 21 de agosto. Como cantaba el gran Pepe da Rosa, aquí hay más lío que en la Roma de Nerón.
¿Cuánto jaleo, cuánto follón? Aquí hay más lío que en la Roma de Nerón. Y toda la culpa, ole salero. Yo te juro por mi madre que la tienes del sombrero. El del talento, el de los cuentos, el que parece que no ha roto nunca un plato, pero vaya un elemento, no es nadie el tío, caminando como un pato y con cara de estreñido.
A ver, Nieves, no la liemos nosotros, vamos por partes. ¿Por qué se supone que debería ser la fiesta el 21 de agosto y no como hoy el 2 de septiembre? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué?
A ver, primero, porque el 2 de septiembre no fue el día que Portugal conquistó Ceuta.
¿Ah, no?
Fue el 21 de agosto de 1415, cuando todo el mundo cristiano se regía por el calendario juliano.
Ah, el lío de los calendarios.
Claro. Bueno,
vale,
a ver,
vale.
Hasta 167 años después, Portugal no cambió al calendario gregoriano. Y entonces el 21 de agosto pasó a ser 2 de septiembre, pero a partir de 1582. Pero la fecha de la conquista portuguesa fue el 21 de agosto. No vale cambiar la fecha toro pasado. Tendrás que mantener la que había.
Ya.
Ya sabemos que los calendarios se cambiaron por orden del Papa Goyo, que fue cuando nos cepillamos 11 días del calendario juliano para ajustarnos, porque íbamos mal con el sol, mal con las estaciones, y sobre todo al Papa y a los papas, tanto a este como al anterior, les cabreaba que las fiestas cristianas, que su calendario litúrgico no estuvieran bien cuadradas. Esto lo dejo aquí para no enredarme, ¿eh? Ya lo retomaré. Pero esta fue otra injerencia, otra imposición de una secta religiosa a las competencias civiles. Que no digo que no hubiera que hacerlo, ¿eh? Porque es cierto que iba todo descuadrado. Lo que digo es que a los papas no les preocupaba tanto que el calendario fuera por un sitio y el sol por otro, como que la Pascua no les cayera donde ellos querían, donde necesitaban que les cayera, porque a partir de la Pascua se ponen el resto de festividades. Bueno, fueron científicos de la Universidad de Salamanca los que hicieron los cálculos para reajustarlo todo. Pero bueno, el mérito se lo apropió el Chori de Gregorio XIII.
Estoy pensando, o sea, que dentro de unas semanas estaremos abriendo un día la ventana en Salamanca. Igual ese día podemos recuperar este tema, porque por lo que cuentas, el calendario gregoriano debería llamarse en realidad calendario salmantino, ¿no?
Exactamente.
Claro, vale.
Por lo menos calendario salmantino.
Vale.
A lo que voy es a que Ceuta es portuguesa desde el 21 de agosto de 1415 y española desde el 13 de febrero de 1668, pero jamás ha sido marroquí, porque en 1415 Marruecos no existía. Vamos, es que ni se lo lía de lejos. Así que no tienen nada que reclamar, porque ni es suyo ni nunca ha sido suyo. Los portugueses podrían reclamar Ceuta.
Sí, puestoso, sí, sí.
Claro, sobre todo alegando que la ciudad celebra su fiesta mayor el día que Portugal se la quedó, lo cual sería una prueba irrefutable de que los ceutíes los añoran. Marruecos es ese vecino antipático que sabe cómo cabrear al de al lado poniendo la música muy alta. Es el típico, ¿no? Pero luego no para de pedirte sal y de pedirte azúcar porque gestiona muy mal su cocina. El día que no le das la sal o el azúcar que quiere, pues pone la música a las 3 de la mañana. Ya está. Marruecos está gobernado. Sí, es que es verdad,
está muy bien explicado.
Es lo que llevan haciendo. Sí, sí, sí. Marruecos está gobernado pues por esa familia real bastante déspota,
pues sí,
de muy mala reputación, que no repara en gastos para sus propios vicios y lujos y que siempre han tenido una estrecha relación con los Borbones,
no,
que por algo será. A la vez que fastidiaban a España todo lo que podían. Mira tú qué bien. Hassan y el comisionista Juan Carlos se llamaban hermanos. Ay, es que es mi hermano. Juan Carlos decía, José, es que es mi hermano. Y el señor Felipe y el gamberro de Mohamed, que mira, casualmente comparten el apellido VI.
Sí, es verdad.
Estos se trataban de primos. ha servido esa relación tan familiar de Borbones y Alahuitas para beneficio de nuestro país? Nunca. Solo ha servido para sus relaciones personales. A España ni le ha servido el rollo de Juan Carlos con Hassan ni el del Felipe con Mohamed. Así que mira, que se estén quietecitos y calladitos en Zarzuela, tomando sopa de acelgas, que no tienen nada que hacer ni que decir. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos hablando de las meteduras de pata de Alfonso XIII en Marruecos?
Sí, hace un año. Un año estuvimos hablando de la guerra de Marruecos que provocó el propio Alfonso XIII.
Sí.
Bueno, y de los esfuerzos del gobierno de entonces para intentar que dejara meter la pata. Que no lo consiguieron, pero
no
lo intentaron.
No lo consiguieron, nada, sí. Pues Alfonso XIII la lió tan gorda autorizando y ordenando operaciones suicidas desde su despacho porque se creía el primer soldado de España, cuando lo único que tenía de soldado era lo mismo que todos los reyes y princesas, disfrazarse para hacerse fotos con todos los uniformes posibles. Bueno, pues la lió tan gorda, lo contamos entonces, que los generales y los políticos más sensatos le rogaban que se callara y se estuviera quieto, porque cada vez que hacía o decía algo, las operaciones iban peor de lo que ya iban. Pues igual ahora. Felipe, quieto y calladito, que en la política demócrata no pinta nada. Él a inaugurar congresos y a dar cócteles en Maribel.
Quieto parado, que te veo muy embalado, fiera. Baja esos ánimos que te estás acercando al máximo a la frontera. Envenenado, siempre vienes envenenado, fiera. Baja esos ánimos que te estás acercando al máximo. Quieto parado, que te veo muy embalado, fiera. Baja esos ánimos que te estás acercando al máximo.
Claro, el papel del rey en nuestro actual sistema político no le faculta a tomar iniciativas políticas. Es representante institucional, pero en fin, bueno. Oye, volvamos al comienzo. Tú has dicho que no sabías, pero ¿por qué elegirían los ceutíes su fiesta autonómica el día que la conquistaron los portugueses? Y no el día que empezó a ser española, el 13 de febrero has dicho, ¿no?
Sí.
Bueno,
es que no encuentro la razón. A ver, una de dos, la broma, ¿no? O los portugueses les caen mejor y dijeron, vamos a pillar la primera que se nos quedó un europeo y no le damos más vueltas. No lo sé, será por eso. También te digo que a lo mejor no lo hicieron con mucho entusiasmo, porque durante un tiempo el día de la fiesta autonómica no era fiesta. ¿Ah? O sea, era laborable. Durante un tiempo ha estado siendo, pues, el 2 de septiembre era un día laborable. Ya lo han vuelto a poner fiesta. A lo mejor, pues yo qué sé, como no estaban muy convencidos, no se creían mucho eso de festejar. Ha habido propuestas para cambiar el día, muchas propuestas. Hay gente que está diciendo que por qué están celebrando ese día. Ha habido exactamente 13 propuestas con sus correspondientes fechas, porque esta del 2 de septiembre no parece que haya cuajado mucho en el sentir popular, pero es que también parece que les da pereza discutir el cambio, digo yo. En esto se han hecho demasiado españoles. ¿Por qué vamos a discutir? A ver, lo hemos comentado en otras ocasiones, pero es cierto que la mayoría de los políticos la liaron de más o se entusiasmaron por encima de sus posibilidades con el estado de las autonomías y el empeño en que todas tenían que tener una fiesta por narices. Y entonces algunos se ponían a buscar como locos a ver qué fiesta ponemos. A ver, los más listos los vascos, que tienen 50 excusas para festejar y ninguna autonómica. Esos son los mejores. Y todas las demás autonomías pues se han enredado tanto que algunas han acabado hechas un lío. La de Extremadura carece de toda identidad histórica o social y es una fiesta que solo incumbe a los de la secta católica, que les gusta pasear muñecas. La autonómica de Andalucía también es una fecha elegida malamente porque había otra más demandada y querida. Los madrileños celebran que los franceses hicieron una escabechina porque los borbones y el ejército los dejó tirados. O sea, no te extrañes luego que si votan al meteorito, ¿cómo no? En fin, una de las 13 propuestas que hay encima de la mesa para su debate y quitarla del orgullo portugués es, efectivamente, la del 13 de febrero de 1668, que es cuando Ceuta pasó a ser oficialmente española.
Oye, deberíamos explicar por qué pasó, más que por qué, cómo pasó a ser española. Quiero decir, ¿hubo ahí una revolución, una guerra, una invasión, o fue un cambio suave?
Muy, muy suavecito todo, eso fue muy, muy, muy tranquilo. En realidad, Ceuta pasó a ser medio española, por decirlo de alguna manera, casi a finales del 16, cuando Felipe II aprovechó un vacío de poder en el trono de Portugal, porque cascó al rey de turno sin descendencia, y se encajó él con la excusa de que era el pariente con más derechos, y se hizo rey de Portugal. Era pariente lejano, pero bueno, al igual que otros que tenían también los mismos derechos. Había más candidatos, porque había muchos parientes. Ya sabes, como los de la fauna real se cruzan tanto entre ellos, pues claro, todos se creían con derecho en todas las monarquías. Pero Felipe II no esperó mucho a que hubiera consenso con los otros candidatos, invadió Portugal y pasó a ser rey de las dos naciones. Esa ha sido la eterna ambición de los ansiosos españoles, ¿eh? Felipe II, el dictador Franco, la unión peninsular, que toda la ibérica fuera española, cuando lo ideal sería que toda la península fuera portuguesa. Siempre he creído eso, pero bueno. En 1580, cuando Felipe II pasó a ser rey de Portugal, no es que Ceuta pasara a ser española, seguía siendo portuguesa, pero ahora estaba bajo soberanía de Felipe II. Este era el que tenía un TOC con los huesos de muertos, no paraba de coleccionarlos, ¿sí? Estaba malito.
Y por cerrar ya la historia de hoy, cuando las coronas de Portugal y de España volvieron a separarse, porque se volvieron a separar, sí. ¿Qué pasó con Ceuta en ese momento, no?
Pues que ahí se la quedó España. Vale. Sí. Y así está recogido en el Tratado de Lisboa, que se firmó el 13 de febrero de 1668, que era lunes.
Lunes.
Por cierto. Era lunes, sí. Y en ese momento es cuando ya de forma oficial está firmado y rubricado, Ceuta pasó a ser ciudad española. Porque aunque la llegada al trono de Portugal de Felipe II fuera relativamente tranquila, la guerra se acabó liando con su nieto Felipe IV y el españolista de su superministro, el conde Duque de Olivares.
El conde Duque de Olivares,
este la lió. Ahí fue cuando los portugueses se inflaron, empezó la guerra y España tuvo que acabar devolviéndole la independencia a Portugal con aquel Tratado de Lisboa. A Portugal se le restituyeron todas sus plazas, todas, menos Ceuta, que pasó a ser española. Olivenza, por ejemplo, España tuvo que devolverla porque era portuguesa, pero incumpliendo su palabra y lo acordado, se la volvimos a quitar a los portugueses en el 19. Cada vez que España invadía Portugal y luego tenía que devolver lo invadido, siempre acababa quedándose con algo. No me quedo con Ceuta, no me quedo con Olivenza. Y así Ceuta pasó a ser la ciudad española en 1668. Pero los ceutíes celebran hoy que el 21 de agosto de 1415 pasaron a ser portugueses. Uy, esto ya que te lo expliquen ellos.
Es que Ceuta es así, porque Ceuta es así. Es que Ceuta es así, porque Ceuta es así. Y es que Ceuta es así, porque Ceuta es así. Y es que Ceuta es así, porque Ceuta es así.
Un abrazo a todos los oyentes de Ceuta, ¿eh? Y a los del resto del mundo, ¿eh?
Sí, que quede claro. Un beso para todos y felicidades por su día de fiesta.
Claro que sí.
Venga, sea la que sea.
Mañana más Nieves, un beso.
Un beso grande,
adiós,
chao.
Adiós, adiós.
Con miradora de ensueño, del monte a su aventur, y mi leyenda que espera, hay aquella de Beletú. Su agua cristalina se refleja su vivir, que un sinfín de historia nueva guarda Ceuta para ti.
Y es que Ceuta es así, porque Ceuta es así. Y es que Ceuta es así, porque Ceuta es así. Y es que Ceuta es así, porque Ceuta es así. Y es que Ceuta es así, porque Ceuta es así.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
La Ventana Comunidad Valenciana, José Forés Romero.
Buenas tardes, pues sí, la imagen de la jornada de este miércoles está a punto de producirse por esa convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias en solidaridad con los ceutís. Concentraciones en los ayuntamientos que ha provocado ese enfrentamiento entre PP y PSOE. Y esto es seguramente lo que buscaban los instigadores de la invasión, desestabilizar y agrandar esa brecha entre ciudadanos del mismo país, alentados por los partidos, claro. Un país que tampoco necesita mucho para encender chispas. Esto es de cajón, todo lo que está ocurriendo es de cajón. Más allá, claro, incluso, insisto, del interés partidista por sacar rédito de esa invasión. Y además hoy hablamos en el tiempo para la entrevista de un dato no muy positivo. Las exportaciones de muebles de la Comunidad Valenciana que han bajado un 14,7% frente al 4,5% nacional. Sobre esas concentraciones, Manu Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
¿Qué ha dicho el presidente Juan Fra Pérez Llorca?
Ha asegurado que esas concentraciones en municipios socialistas demuestran simplemente que los españoles están indignados ante una invasión.
És una concentració d'espanyols que defensen la integritat del nostre país i que volen mostrar la seva solidaritat en una població com la Ceutí que ha tingut una invasió. I que, per tant, la concentració d'avui no va de partits polítics. De fet, que no va de partits polítics, que hi ha molts alcaldes socialistes també que van a participar en aquestes concentracions.
Excepto también municipios socialistas, Gandía, según Leliana, han convocado al mediodía concentraciones con motivo del Día de Ceuta y en solidaridad con los ceutíes, pero eso sí han subrayado que totalmente al margen de la convocatoria de la Federación de Municipios y dicen que con otros fines menos partidistas y políticos.
El síndic socialista José Muñoz respeta la decisión de los alcaldes socialistas, cree que no son manifestaciones partidistas sino de solidaridad con Ceuta y está convencido de que esa solidaridad se va a demostrar acogiendo a los migrantes que se les envíen. Y Muñoz ha preguntado a la FEMP y a los alcaldes del PP que se van a manifestar si están dispuestos también a formar parte de la solución a esta crisis.
Que los alcaldes socialistas están haciendo sus propios actos de apoyo alejados de estos partidistas que plantea la Federación Española gobernada por el Partido Popular, y lo que estoy convencido es que los alcaldes socialistas que hoy están proponiendo manifestaciones de apoyo, lo que van a proponer también son soluciones para aliviar la crisis migratoria, especialmente en el caso de los menores. Mi pregunta es, los mismos que se manifiestan hoy a las 8 de la tarde, los alcaldes del Partido Popular, las concentraciones que están siendo convocadas por las federaciones de municipios y provincias, ¿estarán también en la solución? Más allá de las concentraciones, mañana que hacemos.
Son ya 232 las víctimas oficiales de la Dana. La última víctima mortal reconocida es una vecina de Guadasuar con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico.
Es una noticia que llegaba hoy tras conocerse el escrito presentado el lunes por el abogado defensor de Carlos Mazón a la jueza de la Dana, en el que viene a decir que avisar no es sinónimo de evitar muertes, que haber enviado el alert antes no es sinónimo de que hubiera menos muertos y que hubiese muerto menos gente, negando cualquier responsabilidad ante la ausencia de esa causalidad. Y en declaraciones a la SER, Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas Mortales, ha recordado que no son ellas las víctimas las que deben demostrar nada, y mucho menos cuántas personas se habrían salvado con ese mensaje adecuado en tiempo y forma. Y señala otra cosa.
No pueden exigir que demostremos quién se habría salvado. Que expliquen ellos por qué, pudiendo y teniendo la obligación de avisar antes, no lo hizo ni él como cap del Consell ni su consellera nombrada por él. Lo indecente no es que no podamos demostrar cuántas vidas habría salvado una alerta enviada con anterioridad y con otro contenido. Lo indecente es que quienes debían enviarla no lo hicieron en tiempo y forma y obviaron todos los avisos de la EMET.
Y Marilo Gradolí, de la Asociación de Víctimas 29 de Octubre, como Rosa Álvarez, ha asegurado que Mazón se comporta como si estuviera investigado y además juega con ventaja el aforamiento que le brinda. Aforamiento, recuerdan, gentileza del presidente Pérez Llorca y de Vox.
Gradolí pide al Constitucional que se ponga al lado de las víctimas, que esto no lo permita.
El seu últim escrit ens reafirma en que ha de ser investigat i que no pot entorpir la instrucció des de dins, presentant escrits de defensa sense estar formalment investigat i emparant-se en el seu aforament. Un escrit que considerem innecessari perquè va ser ell mateix qui va demanar personar-se sense estar investigat per evitar declarar com a testimoni. Per això demanem al Tribunal Constitucional que defense els drets constitucionals de les víctimes per damunt de l'aforament d'un diputat negligent.
Al respecto, el síndic socialista en les Corts, José Muñoz, insta a Amazon a renunciar a l'acta i acudir a declarar ante la jueza de la Dana, si es que no tiene nada que temer de la acción de la justicia, además de presentar el registro de llamadas para poder cotejarlo con el escrito de su defensa porque, dice, no coincide.
Y si no lo hace, reclama el PP que le exija el acta de diputado que le expulse del Grupo Popular. Muñoz considera que el escrito presentado por la defensa de Mazón, queriendo exonerarle de cualquier responsabilidad, es un insulto más a las víctimas.
Que vuelve a ser un escrito absolutamente insultante contra la dignidad de las víctimas, en el que dice que no tenía ningún tipo de responsabilidad e incluso llega a afirmar que, bueno, que como mucho, si hay una responsabilidad mortal en su caso, es el de una única persona, ¿no? Yo creo que es un escrito indignante que vuelve a enfadar a las víctimas, que hace que ese hartazgo sea mayor en la sociedad valenciana y, sobre todo, que no deja que la sociedad valenciana pase página por culpa de Carlos Mazón, pero sobre todo del Partido Popular.
Y por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, considera una poca vergüenza que el expresident reste importancia a Les Alert y critica que conserve los privilegios por haber sido jefe del Consell, además de que Pérez Llorca le mantenga como diputado en les Corts.
Una vegada més, Mazón continua rient-se dels valencians i de les víctimes. Eixe que estava en un reservat de restaurant mentre la gent moria, ara ens vol fer creure que una alerta a temps no hauria salvat vides. Es pot tindre més poca vergonya, però el que és una autèntica vergonya és que el PP i Pérez Llorca el mantinguen de diputat, aforat, cobrant diners públics i amb uns privilegis d'expresident.
Pero el síndic del PP, Nando Pastor, se limita a afirmar que ellos nunca valoran decisiones judiciales y mucho menos los escritos de las partes de un tema que está judicializado.
No comentamos cualquier decisión judicial, ni siquiera las sentencias. Pues imagínense cómo vamos a comentar cuestiones ya de parte, escritos de parte, ¿no? Imagínense que tuviésemos que comentar desde el PP escritos de parte, pues yo qué sé, desde Mónica Oltra, desde el hermano del presidente del gobierno, de la mujer del presidente del gobierno, de todos los escritos de parte, de todos los casos de corrupción y de problemas judiciales que tiene el Partido Socialista, pues no haríamos otra cosa, que no lo vamos a hacer. Nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer.
Bueno, la jueza de la DANA, que investiga esa gestión de lo ocurrido, ha planteado a las partes una nueva prórroga de la instrucción de 6 meses a partir de la fecha de su vencimiento, es decir, desde el próximo 30 de octubre. Y el fiscal ha mostrado su oposición a la petición de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada.